sirve a cortar un poco los plazos de respuesta que tenemos que darle a la sociedad. En ese sentido creo que fue muy productiva la charla. Yo les agradezco a todos los jefes policiales que concurrieron, creo, en su totalidad, si faltó alguno. Y bueno, fue muy, muy productiva, muy interesante. Convinimos algunas cuestiones que creo yo que van a mejorar el tiempo de respuesta que debemos dar para hechos puntuales. Estuvimos hablando, por ejemplo, de la necesidad de implementar el preventivo digital, la necesidad de contar con algún servicio de internet más fluido en algunos lugares, que a veces cuesta la comunicación con los fiscales, la necesidad de tener, en la medida de lo posible, unificar la mejor manera posible los criterios de actuación, porque a veces es cierto que algunos funcionarios o algunos fiscales actúan de una manera y otros de otra, sin que esto implique que uno esté equivocado y el otro no, pero esto a veces desconcierta, el pedido que hace el policía. Lo mismo sucede por ahí cuando se trabaja con una comisaría o con otra. O sea, son cuestiones que tenemos que ir aceitando, vuelvo a repetir, para mejorar el tiempo de respuesta ante hechos y lo que la sociedad nos está reclamando. Y también hemos hecho especial hincapié en un protocolo de actuación que ya desde el año 2009 hemos emitido de la Administración General, que tiene que ver con la preservación del lugar del hecho, con el trabajo que hay que hacer en el lugar del hecho, tanto de criminalística como de policía, como de la brigada de investigaciones, y de la preservación de la prueba, ¿no? Como ustedes saben, hoy en día con los nuevos sistemas procesales que tenemos, la prueba científica cobra un valor relevante a la hora de llevar adelante un caso. Entonces es muy importante cómo se preserva y cómo se levanta esa prueba, ¿no?
Le doy caso, porque ustedes hablaron sobre ejemplos concretos, sobre casos emblemáticos y demás, y en base a eso han realizado una evaluación. El caso de ayer, por ejemplo, en un local comercial que entraron a robar y la policía tenía los datos, tenía las imágenes, filmaciones, y terminan diciendo que no sirven como prueba las cámaras de filmación, por ejemplo, cuando tienen confirmados de que hay incluso hasta indumentaria que eran utilizadas por los delincuentes. En casos así como esos, por ejemplo, ¿cómo se interviene, digamos? La fiscalía toma el trabajo investigativo de la policía, el juez es el que tiene que dar la orden para que se levanten todos los elementos. Siempre hay contrapuntos en esos,
siempre se toma el trabajo del policía, obviamente, de investigación, siempre se toma como elemento que va a tener el fiscal a la hora de pedir alguna medida de coerción al juez. No conozco puntualmente qué pasó en ese caso que me hace referencia. Sí puedo decir que hemos estado charlando de las cámaras de seguridad, de la necesidad de corregir algunas, de mejorar otras, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede, y lo mismo hemos estado conversando, tanto con la intendenta de Rawson como con el intendente de Trelew, con las cámaras de seguridad tanto de Rawson como de Trelew. A veces hay algunas cuestiones que hay que mejorar. Por ejemplo, determinadas cámaras que por la posición que tienen en determinado horario cuesta ver por problemas de sol, o porque hay un cartel, o porque hay un árbol que está tapando. O sea, son cuestiones mínimas que hay que ir mejorando. No todas las cámaras tienen la misma posibilidad. Hay algunas que son domo, que permiten un ángulo de 180 grados y que además permiten acercamiento. Otras que son fijas, que son la gran mayoría, que cuando se hace el acercamiento se pixela e impide, digamos, tener una imagen que sirva a los efectos de la prueba. O sea, hay que ver qué pasó cada caso en particular y demás, pero lo cierto y lo concreto es que, por supuesto, todos los elementos que recabe policía y que aporta la fiscalía son valorados y tenidos en cuenta. Luego se hace el pedido al juez de turno y el juez de turno verá si lo satisface o no le satisface el pedido del fiscal para eventualmente librar una orden de allanamiento, de detención o alguna otra medida de coerción.
Particularmente, ¿qué pasa con el tema de la bonificación de criterios? Porque se han sabido de que al momento de pedir la fiscalía algún tipo de coerción para algunos detenidos, no se hace en todos los casos un informe igual. Estoy hablando de la acumulación de procesos, o de causas acumuladas, y en algunos casos también de la prisión preventiva. Parece que no hay un criterio único. ¿Cómo se va a implementar esto acá?
En realidad no hay forma de tener un criterio único. O sea, ahí pueden tenerse pautas generales. O sea, hay pautas generales que indican que cuando un sujeto tiene varias causas, lo aconsejable es acumularla en la medida en que el estado procesal de cada una de ellas lo permita. Si tengo una que está con elevación a juicio y tengo otra que está en su inicio, no voy a poder acumularla con la que está, digamos, yendo para juicio, ¿verdad? Es por dar un ejemplo burdo. Entonces, es muy difícil a veces tener criterio uniforme. Mientras que con las prisiones preventivas pasa algo parecido, o sea, el fiscal puede interpretar que están dados los supuestos de peligro de fuga o de peligro de entorpecimiento como para solicitarle al juez una medida de coerción como es la prisión preventiva. Que dicho sea de paso, es la excepción, no es la regla. La regla es que las personas estén en libertad mientras dura el proceso. La excepción es la prisión preventiva de la persona. O sea, el fiscal, para poder pedir la prisión preventiva, tiene que tener mínimamente acreditado que esa persona puede fugarse, que esa persona puede entorpecer, ¿sí?, o que esa persona va a cometer nuevos hechos delictivos, de acuerdo a lo que dice el artículo 221 en un agregado que se incluyó en una de las últimas reformas, ¿sí? Pero luego, digamos, el juez va a evaluar si considera lo mismo que considera el fiscal o, por el contrario, tiene una idea distinta. Y no hay forma de que todos los jueces tengan el mismo criterio, porque cada caso es distinto al otro. Entonces no hay forma de que todos los jueces digan blanco, que todos los jueces digan negro, como tampoco hay forma de que todos los fiscales tengan el mismo criterio.
¿En algún momento desde el Ministerio Público Fiscal se han presentado proyectos para reformar algunos artículos del Código Procesal Penal por considerar justamente estas reglas de interpretación que tienen una amplitud bastante amplia? Hoy en día, ¿cómo es la relación del Ministerio Público tal en cuanto a este Código Procesal? ¿Tienen la misma intención?
No, nosotros creemos que las reformas que se propició desde el Consejo de Fiscales y que fueron aprobadas por unanimidad por la legislatura hace ya dos años atrás, satisfacen a criterio del Ministerio Público Fiscal las necesidades que en ese momento, digamos, creíamos que había que modificar. En cuanto a las reglas de interpretación, más que nada tenían que ver con la forma de contar los plazos y a partir de cuándo se contaban los plazos que tenía el fiscal para investigar. Para que ustedes entiendan, una vez que se realiza la audiencia de apertura de la investigación, el fiscal tiene 6 meses para presentar la acusación o pedir el sobreseimiento. ¿Sí? Ese plazo, que ahora está absolutamente claro que se cuenta a partir del momento en que se hace la apertura de la investigación, antes de la reforma había un sinnúmero de interpretaciones. Había quienes lo contaban desde el momento en que el fiscal tenía noticia del hecho, aún en la investigación preliminar. Había quienes lo contaban desde el momento en que el fiscal dictaba su decreto, digamos, de apertura, no de apertura, sino de investigación preliminar. Había quienes lo contaban desde el momento en que el fiscal presentaba el pedido en la oficina judicial para que llamen a la audiencia de apertura de la investigación. Y había quienes lo contaban, a nuestro criterio era incorrecto, desde el momento en que se realizaba la audiencia de apertura de la investigación. Esta diferencia a veces era de meses. Entonces, sucedía a veces que cuando el fiscal le presentaba la acusación, le decía, no, está vencido el plazo, ¿por cómo está vencido? Si se cuenta desde acá. No, lo contamos desde allá. Esta era la cuestión básica en lo que tiene que ver con la distinta interpretación. Esto se corrigió, como también lo ha ido corrigiendo a través de estos 3 años, 4 años, la Sala Penal del Superior Tribunal, que ha ido bajando jurisprudencia en ese sentido.
Doctor, se ha visto incrementado en los últimos tiempos el hecho de delictuales de menores involucrados, que entran por una puerta y salen por otra, es lo que dice la gente. No lo desconoce. Ahora, ¿cómo se trata una situación de esas características cuando hay menores involucrados y que son reincidentes permanentes en caso de hechos delictuales, digamos? ¿Hay un punto en el que se tiene que terminar, digamos, hay un tratamiento que tiene que agarrar, no sé, una cartera de familia, de minoridad? ¿Cómo lo...?
Exactamente. Cuando estamos hablando de menores inimputables, ¿sí?, o sea, menores de 16 años, es poco y nada lo que puede hacer el Ministerio Público Fiscal. Quienes están involucrados es otras carteras, entre otras, la Defensoría de Menores, los jueces de familia, los ministerios, en fin, otras carteras que no tienen que ver con el Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué? Porque el menor es inimputable de acuerdo a la ley. O sea, no podría de ninguna manera, porque estaría ahí sí sujeto a juicio político e inmediata destitución, el fiscal que accionara contra un menor de 16 años.
Ya, se restituye a los padres, pero ¿cuánto
tiempo? No, pero que no necesariamente se restituye a los padres. Por eso digo, hay un montón de medidas curativas, educativas, que están previstas en la ley de menores, que está en otra órbita del Estado, que no tiene que ver con el Ministerio Público Fiscal ni con la órbita penal. Esto es lo que hay que entender. Entonces, a veces es...
O sea que en esas órbitas es donde está la falla. Porque el menor vuelve, digamos...
Bueno,
la aclaración de... las hipótesis donde se hacen involucrado un menor inimputable, vale decir, menor de 16 años, este límite de imputabilidad establecido por una ley nacional que es 22.78, quienes quieren involucrarse son básicamente las asesorías de familia que pertenecen al Ministerio Público de la Defensa y todos los organismos que cumplen una labor social en las áreas de la provincia, de nación y de los municipios. En estos casos en particular, ni la policía ni el Ministerio Público Fiscal tienen una labor principal, solo es residual en el momento inicial de cometido el hecho. Inmediatamente tienen que estar en acción estos organismos encargados, digamos, de reinsertar al menor, de contener al menor. La única solución no es restituirla al hogar o a un hogar sustituto. Existen muchas medidas de protección, así llamadas, que debe solicitarla el asesor de menores y disponerla del juez de familia. Esto tiene que hacerlo inmediatamente el asesor de menores, tiene que dar su intervención a los equipos técnicos interdisciplinarios que existen y están formados, deben hacer el estudio socioambiental y el estudio psicológico, sociológico del menor, a los fines de disponer aquellas medidas que sean conducentes para reinsertarlo socialmente. Estas medidas pueden llegar hasta la internación de las personas para el tratamiento particular. Todas estas medidas están previstas por la legislación provincial en la ley 43-47 y en el ámbito nacional por la ley 26-062.
Bueno, hay experiencias con menores que han cometido hechos graves, cuando se la han internado en el coste del deudo de Esquel, pero le da la posibilidad a la defensa de pedir un arresto domiciliario por el alejamiento de todos
si se trata de menores
inimputables. Hablamos de menores de
16 a 18. En esos casos sí, la justicia penal tiene injerencia y puede pedir medidas, incluso medidas restrictivas de la libertad, que no se deben cumplir en los establecimientos carcelarios comunes, simplemente tienen que estar separados y el establecimiento, en este caso es el COSE, que existen dos, entre el EU y el
ISTE. Bueno, a lo que voy es eso. Cuando hablamos de menores punibles, que toca una medida de coerción, lo mandan al coche de Trelew. Esto le da la posibilidad a la defensa a plantear un arresto domiciliario por el
alejamiento familiar.
A lo que voy, si desde el Ministerio se ha hecho alguna gestión con el Estado Provincial para que se haga un centro de orientación socioeducativa en Comodoro Rivadavia, que es una demanda que tiene desde hace muchos años.
No hemos hecho cuestiones en ese sentido, eso es algo que le corresponde al Ejecutivo. No respecto de un COSE, sí, hace, y estoy hablando de hace unos cuantos años atrás, cuando yo estaba en la Fiscalía de Estado, sí manifesté la necesidad de tener un centro de rehabilitación para adicciones en Comodoro Rivadavia. Yo tengo un pasado en la justicia federal de 10 años, en el tema de las adicciones, digamos que lo conozco por haberlo visto muy de cerca, y sé que es todo un problema la falta de lugares de tratamiento para las adicciones. En ese sentido había propuesto sí la implementación de un centro de Comodoro Rivadavia, sé inclusive que hubo un proyecto, sé inclusive que estaba el predio, pero la verdad que no sé después qué fue lo que pasó. Me parece quizás eso más importante y más interesante que una suerte de cose. ¿Sí?
Doctor Miguel Arena, a raíz de los últimos acontecimientos en Comodoro se habló mucho acerca de una posible reforma al código. De hecho, muchos sectores están viviendo una reforma al código. ¿Usted piensa que es necesario reformar algún artículo o alguna parte del código?
No, yo creo que no. Honestamente creo que no. Porque además, básicamente, los reclamos se centran en las excarcelaciones. O sea, cuando uno escucha decir hay que modificar el código porque entran por una puerta y salen por la otra, que es habitualmente lo que se escucha, está bien que sea garantista, porque digamos las garantías son para todos. Mal estaríamos si no tuviéramos un código que no respetara la garantía. Estaríamos en una dictadura, estaríamos en otro régimen que no, digamos, no se compadece con un Estado de Derecho. Nosotros creo que queremos vivir en un Estado de Derecho, entonces está bien que así sea. Pero digo, cuando se habla de modificar el código y uno se adentra un poco en las ideas estas de modificar el código, lo que se está proponiendo en última instancia es endurecer, digamos, el régimen de prisión preventiva. Lo que se está proponiendo en última instancia es decir, bueno, mientras dure el proceso, esta persona, como está sospechado de haber cometido un delito grave, va a estar en prisión preventiva mientras dure el proceso. Y lo que hay que entender, que eso no depende de nuestro código. Nuestro código viene de la mano de nuestra Constitución Provincial. Nuestra Constitución Provincial viene de la mano de nuestra Constitución Nacional. Y nuestra Constitución Nacional está en línea con los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país y que se ha comprometido a respetar. Y todo eso indica que mientras dura el proceso, la regla es la excarcelación. Y la excepción es la prisión preventiva. Obviamente, para casos graves en los que está acreditado que hay un peligro de fuga y un peligro de entorpecimiento, está la prisión preventiva. De hecho, hoy por hoy tenemos una cantidad interesante de personas privadas de su libertad, aún sin condena, con prisión preventiva. No significa que nunca vayan a quedar privados de su libertad preventivamente. Pero siempre es la excepción, la regla es la libertad durante el proceso.
En la transmitimos a la sociedad de una forma tan expectante y siente como responsable a la justicia de todo lo que está pasando.
Me
refiero a los temas de encarcelación, libertad de preso, detenidos, esta situación judicial. Usted ve al día de los medios y la gente critica, digamos, al poder judicial justamente. ¿Qué presión le merece todo esto y cuál es la postura en este caso del Poder Judicial a las críticas de la sociedad en su conjunto?
Mire, si vamos a hablar concretamente de las encarcelaciones, esto que acabo de decir, y que muchas veces también, muchísimas veces, el fiscal pide la prisión preventiva de un individuo durante un proceso y el juez considera que no están dados los elementos y o no le da la prisión preventiva, o bien se la morigera con una prisión domiciliaria, con una prohibición de acercamiento, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil hablar así en términos generales. Habría que ver cada caso en particular para ver qué es lo que sucedió.
El criterio es como el caso de los jueces, un juez determina una cosa, algo similar a otro juez determina otra, o sea, ¿no hay uniformidad en el criterio o hay diferencias?
No, a veces hay, como charlábamos hace unos instantes, es muy difícil unificar el criterio de todos los fiscales, como es muy difícil unificarlo de todos los defensores o de todos los jueces. Digamos, cada caso tiene sus particularidades. Y también es cierto que lo que para un juez es suficiente a los fines de evitar una prisión preventiva, para otro juez no lo es. Y bueno, es así.
Político con algunas pintas de todo lo que están, todas las fallas que se ven en el sistema que tiene que ver con la defensa de personas, en la justicia. ¿El Ministerio Público Fiscal reconoce alguna falla con relación a lo que se viene actuando hasta ahora?
Siempre reconocemos fallas con lo que se viene actuando. Es más, nosotros hace a fines del 2010, en una reunión de todos los miembros del Ministerio Público Fiscal, propusimos una estrategia y un plan de acción para los próximos 4 años. En esa estrategia, en ese plan de acción, que además esto no es ninguna novedad, porque está en la página nuestra desde mediados del año pasado, que fue cuando lo terminamos de aprobar con una resolución del Ministerio Público Fiscal, hay un sinnúmero de autocríticas o de críticas respecto de las cosas que tenemos que mejorar. Una es esta, el acortar, digamos, los plazos de respuesta. O sea, cuando tenemos un pedido de allanamiento de policía y el Ministerio Público Fiscal se lo pide al juez, que sea lo más breve posible. O sea, aceptar la comunicación, tratar de optimizar un poco la investigación de aquellos casos que vienen con autores ignorados. Muchas denuncias vienen con autor ignorado y después cuesta muchísimo pasarlo a autor conocido. O sea, está ahí una falla en lo que tiene que ver con la investigación. Mejorar la atención al público. Yo recibo muchas veces quejas de los usuarios que dicen no haber sido atendido de modo que corresponde el Ministerio Público Fiscal. O sea, tenemos, pero para mejorar desde ya muchísimo, y en ese también estamos, eso desde ya, pero lleva su tiempo. No se olviden que nosotros estamos con un sistema de hace 4 años que es absolutamente novedoso, ¿sí?, que ha cambiado los roles. Lo que antes hacía el juez de instrucción ahora no es el sistema, o sea, el fiscal tiene que investigar, el fiscal tiene que aportar pruebas, y estamos dejando atrás un sistema de hace 200 años que obviamente lleva su tiempo cambiar.
Creo que la pregunta que tiene que ver es si los colegas le preguntaron en todas las declaraciones de Ms. Evans sobre el tema de la droga, que por puntualmente su comentario ha leído, de la cartelización de la droga, que la droga maneja la olla de Comodoro, ¿qué problema merecen las declaraciones del fiscal de Estado?
Es muy difícil hablar de cartelización si uno no está hoy por hoy metido en el tema. Yo sí coincido. Coincido con el doctor Mesa Evas en que la droga es hoy por hoy un problema grave. La droga en términos generales, no estoy hablando simplemente de droga, cocaína, marihuana, LSD o estas. También hablo de los psicofármacos, ¿sí? Y también hablo del alcoholismo. Hasta hace no muchos años atrás, nuestro problema principal en estos hechos de violencia, que convengamos que hay una violencia absolutamente desmedida. Antes, los que somos de acá, los que somos de la provincia de toda la vida, sabemos que hace unos años atrás estas cosas no pasaban. Que había robos, pero habitualmente se entraba a robar cuando la familia no estaba en la casa. Ahora parece que es al revés, se entra a robar cuando está la familia y además con un grado de virulencia y de violencia terrible, absolutamente desmedido. Los últimos hechos que nos han tenido preocupados y mal a todos estaban absolutamente pasados de droga, digamos, los autores. Entonces, es obvio que hay un problema serio y grave que tiene que ver con la drogadicción y con otras adicciones también, como por ejemplo el alcoholismo. No es patrimonio solamente de Comodoro, en el Valle pasa exactamente lo mismo. Ahora, yo no me animaría a decir que estamos hablando de carteles. Sí coincido con el doctor Mesa Evan en que hay lugares donde a policía le cuesta mucho entrar por las situaciones que se viven. Esto es una realidad.
¿Hay falta entonces el poder policial o la investigación que haga la policía para poder detectar los lugares donde vende droga? Digo, porque me decía, dijo que se consigue droga muy fácilmente. Si bien tiene información, seguramente ustedes la tendrán en todos los lugares, supuestamente.
No, el tema es que nosotros el tema de la droga, si bien me ocupa y me preocupa, porque además una cosa viene un poco de la mano de la otra, ¿verdad? Junto con la drogadicción como comercio, no como enfermedad o como vicio, sino como comercio, vienen aparejados los robos, algunos homicidios, la reducción de cosas robadas, la trata de personas, en fin, un sinnúmero de delitos que vienen junto con la droga. Entonces, siempre nos preocupa, de hecho hemos suscrito un protocolo entre todos los procuradores del país para el abordaje del tema de trata de personas, para el abordaje inicial del tema de trata de personas, por más que estemos hablando de un delito federal y que en algún momento la justicia de la provincia tiene que declarar su incompetencia en favor de la justicia federal, pero el abordaje inicial es importante que también lo haga la justicia de la provincia. Esto también tiene un poco que ver con el tema de la droga. O sea, nosotros no podemos de ninguna manera meternos en el tema de la droga porque es una cuestión federal. Esto lo va a ver o la doctora Parcio en Comodoro Rivadavia o el doctor Sastre en el Valle. Es una cuestión federal, la investigación con el narcotráfico y de la droga. pero obviamente nos interesa estar al tanto y comunicado por esto que le decía, una cosa trae la otra, entonces es importante que se haga un abordaje integral.
A nivel nacional en el Congreso hay varios proyectos que apuntan a la despenalización de la violencia para consumo, que avanzaría posiblemente en la legislación, en la legalización. ¿Cuál es la postura suya teniendo en cuenta que ha participado en la justicia federal?
Es una buena pregunta. Yo creo que el adicto es eso, es una persona que tiene una adicción, ¿va? Entonces me parece que tratarlo como un delincuente al adicto es una receta que no ha tenido resultado, evidentemente. Me parece que hay que apuntar al resto de la cadena que tiene que ver con la droga. Hay que apuntar a quién la distribuye, a quién la vende, a quién la transporta, a quién la comercializa. Bueno, hay una recomendación, hay un aconseje, hay de la procuración, ¿sí?, en que en todos los hechos graves un representante del Ministerio Público Fiscal debe ir al lugar del hecho. O sea, se aconseja que vaya al lugar del hecho. Nosotros de la procuración no podemos decir, por esta cuestión de criterio, y más que de criterio, por esta cuestión de independencia de cada uno en su trabajo, ¿sí? Nosotros no podemos decir, mire, cada vez que haya un homicidio, usted tiene que ir al lugar del hecho. Porque hay casos y casos. Hay veces en que no lo amerita, hay veces en que si el fiscal va entorpece porque está trabajando la policía científica. O sea, hay casos y casos. Sí hay un aconseje, digamos, una recomendación, que en los casos graves un funcionario o un fiscal de la fiscalía vaya al lugar del hecho, porque es importante que vaya al lugar del hecho. ¿Por qué? Más que para dar la directiva al policía que conoce perfectamente bien qué es lo que tiene que hacer, y mucho más la científica. Si va el fiscal y se involucra cuando está la policía científica, lo más probable es que no contamine la escena. Lo más probable es que después nos aparezca alguna huella y digamos, mira, resulta que era del fiscal. ¿Me entiendes? O sea, cuando está trabajando la científica y hay que dejarlo trabajar. Y el resto tiene que preservar el lugar. Cuando está trabajando la brigada. Esto no significa que haya casos en que el fiscal sea importante que vaya al lugar del hecho, porque también es importante que se forme su imagen de qué es lo que está pasando en el lugar del hecho. ¿Entiendes? También es muy importante que vaya un médico forense al lugar del hecho. Muy importante. Porque la autopsia comienza con el lugar del hecho. ¿Entiendes? Y bueno, pero tampoco podemos pretender que los dos forenses, los tres que tenemos acá en Comodoro, vayan a todos los lugares del hecho permanentemente. ¿Por qué? Porque harían falta más forenses. Como harían falta más médicos de policía. Tenemos un terrible problema con la falta de médicos de policía. Terrible problema. ¿Y esto qué significa? ¿Que la policía no quiere nombrar más médicos? Créanme que sí. Lo he hablado personalmente con el comisario Blanco. Pero no consigue. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un individuo que murió en un domicilio. ¿Qué pasa? El hospital no lo quiere trasladar porque dice que yo no traslada al muerto, traslada al muerto. Entonces, le dan intervención a la justicia. Hasta ese momento no tenemos ningún indicio de criminalidad, o sea, ningún indicio que haga pensar que ese individuo lo mataron y no que murió de causas naturales. Pero resulta ser que el expediente está en manos del fiscal. El fiscal no tiene caso, no tiene un caso penal. Entonces, dice, a ver, no tengo certificado médico. ¿Por qué? Porque no hay médico de policía como para ir a certificar que ese individuo murió de causas naturales. El hospital no quiere saber nada porque no le corresponde. No tengo médico de policía. El forense, bueno, denos certificado a la autopsia. Dice, ¿por qué voy a hacer la autopsia si no tengo ninguna causa de criminalidad? Dígame usted que sospecha que lo envenenaron, que lo mataron. Entonces yo le hago la autopsia. ¿Se dan cuenta? Todo un problema que no es, se trata de echarle culpas a uno, de echarle culpas a otro. Obviamente, los recursos son limitados y todos tenemos dificultades. ¿Ustedes no creen que, así como nosotros, nos hacen falta 5 fiscales acá en Comodoro? De hace 4 años que venimos llamando y no se puede cubrir un cargo. ¿No hacen falta también 150, 200 policías más? ¿eh? O no hacen falta más médicos policiales, o no hacen falta más forenses. Obviamente que hacen falta, obviamente. Pero bueno, entre todo y con lo que tenemos, tenemos que tratar de dar la mejor respuesta posible a la sociedad.
¿Eso significa entonces que no se va a avanzar con la policía judicial?
No sé, no es una cuestión, digamos, que me compete a mí. Yo lo que sí les puedo decir, que no de ahora, hace 2 años por lo menos, o 3 años, yo vengo reclamando un fortalecimiento, y lo he hecho en forma verbal y lo he hecho en forma escrita, un fortalecimiento de las brigadas de investigaciones, ¿sí? Y también vengo reclamando que deberían depender directamente del Ministerio Público Fiscal. ¿Sí? Pero no depende de mí. ¿Y por qué reclamo esto? Y bueno, porque hay lugares que desde el año 94 a la fecha existe la misma cantidad de personas en la brigada. ¿Entienden? Entonces, es imposible que se pueda investigar bien. O sea, el fiscal depende y mucho de la policía. Depende mucho de la policía, porque quien le aporta los datos al fiscal es la policía, es la brigada de investigaciones. O sea, yo puedo saber que criminalística me levantó en el lugar del hecho un cabello con un bulbo que me determinó un ADN masculino bajo determinadas características. Perfecto. Pero ahora tengo que encontrar al dueño del cabello. Porque si no, no tengo un banco de datos de ADN que me diga a quién corresponde ese ADN. Y esa tarea de investigación la hace la brigada. Entonces se complementa. Ahora, cuando el fiscal recibe esa prueba de ese cabello con el trabajo que hizo la criminalística en levantarlo, con el trabajo que hizo el laboratorio en determinar el ADN, con el trabajo que hizo la brigada en decir este individuo, ¿saben qué? El fiscal simplemente tiene que encaminarlo procesalmente, presentar el caso y va a tener una condena. Pero está todo enganchado, está todo enlazado.
Entonces, a partir del homicidio del remisero, el poder político se anunció que se iba a hacer juicio político a usted, al doctor Porres y a Ibáñez, finalmente se presentó por la doctora Ibáñez. Quería consultarles cómo se prepara el ministerio a nivel provincial para colaborar con la jefa de la institución más conflictiva, con más hechos, para afrontar este jury que pretende hacerse.
Bueno, a ver, en primer lugar, yo no puedo hablar puntualmente del caso del jury, simplemente decir que todos los funcionarios públicos estamos sujetos a esas, esas posibilidades. También decir que el Poder Judicial debe ser el poder más controlado. Porque a veces lo que la gente se olvida es que cuando un fiscal declara un archivo, ¿sí? En primer lugar, el archivo no hace cosa juzgada, no significa que no se vaya a poder abrir nunca más. En segundo lugar, la víctima tiene la posibilidad de recurrir ese archivo ante el juez. El juez tiene la posibilidad de decir, no, mire, esto no se archivó o se archivó tempranamente, y dárselo al superior del fiscal que lo archivó para que opine. ¿Sí? Cuando el fiscal pide algo, el juez se lo da o no se lo da. Cuando un juez no le da algo que el fiscal pidió, existe la posibilidad de una revisión de 2 jueces más que dicen sí, y en última instancia la sala penal del superior, o sea, hay todo un mecanismo de control que hace que todos nos controlemos entre todos. Respecto del jury de juiciamiento, yo no puedo opinar porque eventualmente puedo llegar a tener que opinar si es que acaso el Consejo de la Magistratura entendiera que hay mérito y un día es superior. Entonces yo no puedo abrir la boca sobre el particular. Sí puedo decirle que hace días atrás tuvimos un grupo de fiscales trabajando 3 días acá en Comodoro, que hoy hay gente de la Procuración trabajando en Comodoro en el tema de solución alternativa, que va a venir también gente de Puerto Madryn a trabajar. Pero esto
no tiene que ver con el caso puntual, digamos, de Chile. Esto tiene que ver con la falta de fiscales que tenemos en Comodoro Rivadavia. Y encima es el síndrome de la frazada corta. No se crean que me sobran fiscales en otro lado para decir vayan 15 días a Comodoro. No. En Sarmiento tengo una fiscal, la fiscal jefe, nada más. O sea, estamos ante un problema.
¿Toco madera y Dios quiera? ¿Una oferta de esto es falta de capacitación o no hay una buena oferta laboral y económica para que se manos cargos?
Yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Cierto es que los mayores grados de dificultad para cubrir cargos están en la zona sur, o sea, en Comodoro Rivadavia y en Sarmiento. Lo que me inclina a pensar que hay un factor económico importante, ¿sí? Porque si en otros lugares, cuando se llama a concurso, no solo, no sé, para la legislatura, cuando se llama a concurso, se presentan algunos candidatos y no pasa lo mismo en Comodoro o en Sarmiento, bueno, evidentemente hay algún factor local que quizás tiene que ver con el mayor costo de vida, que hace que no sea atractivo. Eso por un lado. Por otro lado, es de público conocimiento y así se ha decretado en un fallo de primera instancia y de segunda instancia, y hoy está en el superior, que los sueldos del Ministerio, no del Ministerio, de la Justicia en la provincia están muy por debajo de la media de la Patagonia. Ustedes saben que hay un amparo que está en vías de solución con el poder político, ¿sí? Esto evidentemente, si la oferta salarial es mejor, también va a ser, creo yo, mejor la demanda o la oferta de candidato, y va a posibilitar que el Consejo de la Magistratura pueda llegar a cubrir algunos cargos. En breve hay un concurso, hay, creo yo, una persona anotada para Comodoro y una persona anotada para Sarmiento. Ruego que pasen exitosamente el examen y que podamos contar con algún fiscal más en Comodoro y con un fiscal más en Sarmiento.
La última, ¿en qué situación quedó la incorporación de fiscales generales al Consejo de la Magistratura, que el año pasado se dio una situación donde se impulsó esta incorporación? Quería saber en qué situación quedó. Es una buena pregunta, ¿no integran los fiscales?
Es una buena pregunta. Sí, nosotros creemos que hay un error conceptual, resulta que pueden votar pero no pueden ser elegidos. Es una cosa que no la entiendo. He opinado desde el Tribunal Electoral Provincial. Ustedes saben que yo integro el Tribunal Electoral Provincial. He opinado respecto de que corresponde, con el límite de la antigüedad que prevé la Constitución, corresponde que tanto los fiscales como los jueces hoy de garantía o de primera instancia en otros fueros puedan ser candidatos. Esta resolución que salió por unanimidad del Tribunal Electoral fue motivo de una apelación, creo yo, de los camaristas de Comodoro Rivadavia ante el Superior Tribunal, y bueno, deberá determinar el doctor Porras, porque yo, por razones más que obvias, estoy excusado de examinar como procurador, porque yo ya opiné como miembro del Tribunal Electoral Provincial.
Justo por haber tratado la pregunta.
En realidad, los jueces de Cámara de la Ciudad de Comodoro de Rivadavia presentaron un proceso extraordinario. El Superior Tribunal nos corrió tratado hace días de la presentación y estamos elaborando el dictamen.
Bueno, es muy actual la pregunta. Sí.